Bienvenidos a todos a la celebración de esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 19 de diciembre, audiencia pública. Muy buenos días y bienvenidos a todos a la celebración de esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, con el orden del día que a continuación va a dar lectura la secretaria del Pleno.
Con la venia, señora presidenta. Orden del día, punto único, propuesta de alcaldesa presidenta sobre aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Dictamen Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.
El Gobierno ha aportado en la Junta de Portavoces una propuesta de declaración institucional en defensa del trasvase Tajo Segura, que, al no ser asumido por todos los grupos, se convierte en una moción conjunta. Por tanto, al tratarse de un pleno extraordinario y no estar en el orden del día, pasamos ahora a votar la urgencia del debate de esta moción. ¿Votos a favor de la urgencia? Queda, por tanto, aprobada por todos los miembros de la corporación que se encuentran en este momento en el salón de plenos. El grupo Movimiento Ciudadano, el grupo de Cartagena de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo, el Partido Popular, Ciudadanos y la señora Castejón, la señora Ruiz, la señora García, la señora Gutiérrez Pardo, el señor Martínez Noguera y el señor Torralba. A continuación, al no ser una declaración institucional y ser una moción, como decía, asumida por los integrantes de los grupos que ya he comentado, voy a pasar a leer la moción conjunta. El 20 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el trasvase Tajo Segura. Desde el punto de vista socioeconómico, ha sido mucha la repercusión que ha tenido el agua del trasvase en los territorios a los que beneficia, siendo en la actualidad imposible plantearse no solamente el desarrollo, sino también el sostenimiento de la economía de la región de Murcia y especialmente del campo de Cartagena, sin las aportaciones del agua procedente del trasvase del Tajo. En la actualidad, el trasvase Tajo Segura es totalmente irrenunciable para el campo de Cartagena, porque esta infraestructura aporta solidaridad y riqueza al conjunto de España. Tiene un impacto en el PIB español de más de 4.000 millones de euros y genera más de 100.000 puestos de trabajo, de los cuales 40.000 son del campo de Cartagena. Además, beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 44 millones de árboles frutales. El acueducto Tajo Segura es la mejor infraestructura hídrica de España y, siendo conscientes que la situación de deterioro medioambiental del Mar Menor y el previsible menor aporte de agua como consecuencia del cambio climático nos obliga a una reconversión importante de nuestro tejido productivo, incluido el sector agroalimentario. Esta no puede llevarse a cabo de una manera drástica y abocando al cierre a cientos de explotaciones agrarias del campo de Cartagena, ni poniendo en cuestión la vigencia del trasvase. Las administraciones públicas debemos adoptar las medidas oportunas para que la transición hacia un nuevo modelo productivo se haga de una manera ordenada y equilibrada, evitando decisiones drásticas y arbitrarias que generen la pérdida masiva de empleos sin tener prevista una reconversión paulatina hacia modelos, sin duda muy necesarios, más sostenibles medioambientalmente. El Ayuntamiento de Cartagena considera inadmisible la decisión de no trasvasar agua para riego del Ministerio de Transición Ecológica, argumentando el deterioro medioambiental del Mar Menor, pues existen muchas explotaciones agrarias dentro del campo de Cartagena cuya actividad no tiene incidencia en la situación del Mar Menor y que se han visto muy perjudicadas por esta medida arbitraria. poniendo en juego un número importante de puestos de trabajo. Es injusto castigar a los agricultores cuya labor en nada afecta al Mar Menor. El agua es un bien natural que debemos compartir, ya que en el Estado español debe primar la solidaridad entre comunidades. En este caso, se está demonizando a un sector que ha demostrado ser líder en ahorro de agua, pero que necesita este preciado bien para poder subsistir. Hay muchas explotaciones que están alejadas del Mar Menor y cuyo riego no provoca ni escorrentías ni filtraciones a la Laguna Salada. Por tanto, nos parece inadmisible que a estas plantaciones se les prive de la posibilidad de subsistir, ya que sin el agua del trasvase su viabilidad está en grave riesgo. El Ayuntamiento de Cartagena considera inaplazable la aprobación del Decreto Ley del Mar Menor por parte del Gobierno regional, así como la inmediata licitación de las obras hidráulicas precisas para conseguir el vertido cero al Mar Menor, tanto por parte del Gobierno del Estado como por parte del Gobierno regional. El Ayuntamiento de Cartagena apoya la necesaria transformación del modelo de agricultura intensiva en el entorno del Mar Menor, pero esta debe de realizarse también con la puesta en marcha de planes de reconversión agrícola que cuenten con ayuda de todas las administraciones competentes para poder redimensionar el número de hectáreas de cultivo, así como su transformación de explotaciones agrarias ecológicas o, en su defecto, para que se arbitren aquellas medidas que se consideren oportunas para la paulatina implantación de modelos de negocio alternativos que limiten los efectos en la reducción de empleo que las medidas a adoptar van a ocasionar. Suscrito y firmado por el señor López como portavoz de Movimiento Ciudadano, la señora Arroyo como portavoz del Grupo Popular, el señor Padín como portavoz de Ciudadanos, la señora Marcos como portavoz de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo, y la señora Castejón, el señor Torralba, la señora Ruiz, el señor Martínez Noguera, la señora Gutiérrez Pardo y la señora García. A continuación, pasamos a votar la moción y luego, si así lo consideran, abrimos un turno de explicación de voto. ¿Votos a favor de esta moción? Queda, por tanto, aprobada esta moción, como dije al principio, con los votos a favor de los concejales pertenecientes a los grupos que en este momento están presentes en el Pleno. ¿Alguna explicación de voto? Señora Marcos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Desde nuestra coalición mostramos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de Transición Ecológica de recortar el aporte hídrico que recibe la comunidad autónoma mediante el trasvase Tajo Segura. Creemos que este es un tema lo suficientemente importante en nuestra región como para tomar medidas improvisadas y puntuales. No se puede cortar el chorro, y nunca mejor dicho, cuando todavía no se han puesto en marcha medidas que contemplen la sostenibilidad del sector. Velar por un uso sostenible y razonable del trasvase Tajo Segura debe de ser prioritario, ya que actualmente son necesarias medidas factibles y duraderas que aporten agua a medio y largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que no podemos obviar la realidad del cambio climático, pues cada vez tenemos mucha menos agua, no solamente en esta región, sino en todo el territorio nacional. Y esta situación nos obliga a ir poniendo en marcha una transición en el sector agrario, con el estudio, por supuesto, y puesta en marcha de otras fuentes alternativas, medidas sostenibles basadas, por ejemplo, en la desalación con energía fotovoltaica. A través de la aplicación de una apuesta sostenible del sistema, conseguiremos obtener agua suficiente para nuestra agricultura tradicional frente a esas grandes multinacionales que solamente buscan maximizar beneficios y que más pronto que tarde abandonarán el campo de Cartagena cuando ya no les resulte rentable, dejando nuestro territorio hecho un solar. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. pues si no hay intervenciones, pasamos, como muy bien anunciaba la secretaria del Pleno, a la propuesta sobre la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, y a continuación pasará la proponente del Gobierno a defender la propuesta. La señora Casajus.
Muchas gracias, señora Presidente. Traemos esta mañana al Pleno un texto que fue trabajado por los técnicos municipales en la anterior legislatura para ajustar a las nuevas necesidades una norma municipal de protección del medio ambiente que tenía un cuarto de siglo. En ese tiempo se había producido una gran renovación legal sobre ruidos, vibraciones y en materia de normas técnicas de construcción. También se habían producido otras novedades que no estaban contempladas en la norma anterior porque Cartagena había cambiado. Un casco antiguo en declive se había convertido en ruta de turistas y en escenario de actividades. Por poner solo dos ejemplos que contempla la ordenanza, cartagineses y romanos había crecido y la mar de músicas había multiplicado escenarios y calendario. Creo que es interesante decir esto para recordar que los nuevos retos a los que nos enfrentamos tienen que ver con el cambio a mejor que se produjo en Cartagena. Tenemos problemas nuevos que se derivan de una actividad nueva que genera prosperidad y hay que saber orientar. El deseable avance en actividad puede tener efectos no deseados que, entre todos, debemos intentar corregir. Sobre esa base, nuevas normas y nueva realidad, se elaboró un nuevo documento. El procedimiento de redacción comenzó con la realización de una consulta a los vecinos, empresarios y colectivos implicados con el objeto de recabar sugerencias y propuestas para incorporar al articulado de la ordenanza. Se recabó un total de 370 propuestas, de las cuales 119 se incorporaron íntegramente y 59 de manera parcial. Es cierto que en el periodo de consultas hubo oportunidad de presentar aportaciones, pero una norma de esta repercusión social debe aprobarse con el mayor grado de consenso posible. Y también es cierto que hubo sectores que son imprescindibles en la aplicación de la ordenanza, que entonces echaron en falta más diálogo y más participación. A eso hemos dedicado precisamente los últimos meses. Sabemos que es difícil lograr equilibrio entre el descanso de los vecinos y la vida en la calle de una ciudad turística. Sabemos que es muy difícil y sabemos bien que ninguna solución contentará del todo a todos. Pero nuestra obligación es buscar el mayor acuerdo y, sobre todo, hacerlo entre los colectivos más directamente afectados. Por eso quiero que reconozcamos la disposición y la colaboración que todos nosotros, y en especial nuestra compañera Cristina Mora, hemos encontrado entre las asociaciones de los hosteleros y de los vecinos del casco. Los dos colectivos tienen sus razones, defienden intereses legítimos y han renunciado a posturas maximalistas. Es injusto identificar a ninguna de las dos partes como enemigos de nada ni de nadie. Ni los vecinos quieren acabar con el consumo, con el turismo, ni los hoteleros quieren expulsar a los vecinos. Y hay que reconocer que han sido generosos porque nos han dado el visto bueno para que aprovechemos el camino que ya se habían dado. Nuestro objetivo, y eso les dijimos, era evitar empezar de cero y que todo el procedimiento se eternizara en el tiempo. Lo han entendido y por eso estamos aquí. Nuestra compañera Cristina Mora ha explicado a todas las partes que este documento es un buen punto de partida sobre el que se puede trabajar. Que nos abrimos a mejorarlo a través de las aportaciones que se presenten y que duplicaremos el periodo de alegaciones, repito, duplicaremos el periodo de alegaciones para que todos tengan tiempo suficiente para plantearlas. Y queremos hacerlo con las mayores garantías, aprovechar todo el conocimiento disponible para sacar adelante un texto que sea técnicamente actualizado. Por eso, hemos pedido colaboración a la Universidad Politécnica de Cartagena, que se ha prestado a poner a nuestra disposición un panel de expertos que ayudará a nuestros técnicos a realizar el análisis de todas las alegaciones. Los vecinos tienen sus razones. El ayuntamiento debe ser el primero en reconocer que se pueden hacer mejor las cosas. El centro de Cartagena es un lugar vivo y todos queremos usarlo de escenario para todo tipo de actividades. Si no hacemos una organización adecuada, corremos el riesgo de saturar algunas zonas y acabar con la paciencia de sus vecinos. Por eso, este Gobierno está trabajando para elaborar un calendario de actividades en la calle que nos permita planificarlas y repartirlas por la ciudad. Los objetivos de esta nueva forma de hacer las cosas son varios. El primero es evitar la saturación y disminuir las molestias a los vecinos. El segundo es ampliar la capacidad dinamizadora de esas actividades por todo el centro. El tercero es permitir mejorar la promoción de cada actividad. Y el cuarto es rentabilizar los medios municipales, programar mejor para hacer más con los mismos medios. El calendario de actividades no está en la ordenanza, pero es una parte del compromiso que este Gobierno ha unido a la aprobación de la ordenanza y así lo hemos explicado a los hosteleros y a los vecinos. La ordenanza marca nuevas garantías contra el ruido, pero a la vez amplía las posibilidades de actividad en los establecimientos en virtud de las oportunidades que proporcionan las nuevas formas de aislamiento y las tecnologías de control del sonido. Las principales novedades son, por ejemplo, la exigencia de verificación del aislamiento acústico mínimo en las nuevas edificaciones, la incorporación de estudios acústicos a los instrumentos de planeamiento, establecimiento de nuevas tipologías de áreas acústicas, establecimiento de nuevos procedimientos de evaluación de los ruidos y las vibraciones, definición del procedimiento de suspensión de objetivos de calidad acústica para celebración de eventos de especial proyección oficial en la vía pública, incorporación de las nuevas tecnologías al control municipal del ruido a través de limitadores con transmisión telemática de datos y la instalación de equipos de monitorización en continuo en el medio ambiente exterior. Definición del procedimiento de declaración de zonas de protección acústica especial y establecimiento de plazos para elaborar mapas de ruido exigidos en la normativa. Estas son algunas de las novedades que se recoge en esta ordenanza. No voy a abundar más en detalles técnicos porque todos los grupos la conocen o deben conocerla en profundidad. Lo único que quiero destacar es que hemos llegado hasta aquí gracias al diálogo y que a partir de ahora abren otros 2 meses de diálogo que vamos a tomar muy en serio para sacar adelante el mejor texto posible. Como he dicho, sabemos que una norma no podrá nunca ser la que quiere cada vecino o cada empresario, pero aspiramos a hacer la mejor norma posible para la mayoría. Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, señora Casajús. Ahora vamos a pasar a votar la propuesta de ordenanza. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la ordenanza con los votos a favor de Unidas Podemos, Izquierda Unida Equo, el Partido Popular, Ciudadanos y los señores Castejón, Torralba, Martínez, Noguera, Gutiérrez Pardo, García y Ruiz. A continuación, abrimos un turno de explicación de voto para aquellos partidos que así lo deseen. ¿Alguna explicación? Señora Marcos, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues bueno, votamos a favor de esta ordenanza, como no puede ser de otra manera, tal y como hicimos hace casi un año, en este mismo pleno, cuando se llevó por primera vez. Desde nuestro grupo, desde luego, mantenemos la coherencia. Pues se trata del mismo texto, no hay ninguna variación y nuestros argumentos, por supuesto, están intactos, son los mismos, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con el Partido Popular y Ciudadanos, que sí que votaron en contra en aquella ocasión, hace menos de un año, pero claro, es que las condiciones han cambiado, no es lo mismo estar aquí que estar allí, evidentemente hay una diferencia sustancial. Esto viene a determinar que a estos partidos el interés general pues le puede importar según el sillón que ocupen en este pleno. Pero bueno, aparte de eso, queremos recordar que nuestro argumentario, que está reflejado, por cierto, en nuestro programa electoral, votó y decidimos votar favorablemente a esta ordenanza porque principalmente respeta la legalidad, favorece la convivencia y prima el interés general. También queremos destacar la impecable labor de los técnicos municipales encargados de realizarla y desde aquí le queremos trasladar directamente nuestra enhorabuena a José Luis Gómez Linares por su profesionalidad sobradamente probada. Sabemos que la ordenanza propuesta ha tenido muchas propuestas por parte de los distintos colectivos, propuestas del sector de la hostelería, de la cultura, de los vecinos y de la Asociación de Ambientólogos. Esto para nuestra coalición, desde luego, denota pluralismo y flexibilidad en relación a las propuestas anteriores de este propio ayuntamiento. Aunque somos conscientes que algunas propuestas no se han tenido en cuenta, sin embargo, estamos convencidas que en el nuevo proceso que se abre a partir de hoy, cada colectivo podrá presentar sus alegaciones, las cuales deben ser atendidas y estudiadas con el rigor que se merecen. Estamos también convencidos de que esta ordenanza propone sentido común y busca poner por delante el interés general en un tema que no es fácil y en el que existen intereses diferentes. Algunos de ellos son totalmente opuestos, como puede ser la convivencia en los espacios públicos, el ocio y la cultura, el respeto al descanso y el incumplimiento o el cumplimiento obligado de la legislación medioambiental y en materia de salud. Para nuestra coalición, el debate de la ordenanza de ruido debe de estar abierto a toda la ciudadanía, para que el Gobierno, junto con todos los colectivos implicados, debatan y planifiquen la Cartagena que queremos y que las decisiones que se tomen tengan en cuenta diversos aspectos, entre los que deben de figurar obligatoriamente la vida en el casco urbano, el pequeño comercio, las fiestas tradicionales, el derecho de los vecinos al descanso, el ocio y la oferta cultural de Cartagena, el ruido y la afectación en la salud de las personas, el impacto de las maquinarias de limpieza, la educación y sensibilización ciudadana, la protección especial en los espacios naturales y de los núcleos poblacionales cercanos y, por ejemplo, también las consecuencias de las actividades industriales. Y para terminar, no podemos olvidar que todas las propuestas aprobadas en esta ordenanza de ruidos tienen que aparecer reflejadas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ya que se trata de cuestiones que determinarán el urbanismo cartagenero de las próximas décadas. Y también ahí, en el Plan General Municipal de Ordenación, el pueblo de Cartagena es quien debe debatir y decidir el modelo de municipio que queremos, para garantizarnos que las ordenanzas salgan con un verdadero consenso y de esta manera asegurarnos su cumplimiento. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Marcos. Señor Padín.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Marcos, yo me encanta oír sus tesis doctorales. Además, usted no pierde ocasión de cualquier cosa organizar una tesis doctoral. Da encanto de oírla. Pero es que usted se meta con los partidos de la oposición o no oposición cada vez que le convenga, pues yo creo que los ciudadanos ya lo entienden. Aquí, si no ha oído usted muy bien, se lo podía repetir mi compañera María Casajus, ha habido diálogo, hablar, consensuar, y ha dicho en dos o tres ocasiones que lo que se ha hecho es escuchar a la gente y que todo no va a ser bueno para todos ni malo para todos. Hay que buscar puntos intermedios. Y eso es lo que se ha hecho, dialogar. Y como estos partidos que estamos ahora mismo en el Gobierno queremos diálogo y poner la luz larga para que salgan las cosas adelante, pues hemos cambiado nuestro voto, por supuesto, y lo seguiremos haciendo así. Por cierto, me extrañó y me alegró que ustedes votaran a favor de algo alguna vez, porque la mayoría de veces siempre no, como mucho, se abstienen. Pero sigan ustedes así. Me encanta que hayan mejorado. Muchas gracias.
Gracias, señor Padín.
Por alusiones, simplemente, nosotros, señora presidenta, es que nosotros ya votamos a favor de esta ordenanza hace menos de un año. O sea, nosotros no hemos cambiado, los que han cambiado son ustedes. Por favor, coherencia. Muchas gracias.
Señora Marcos, puede usted seguir hablando lo que quiera. Los ciudadanos la han entendido perfectamente. Perfectísimamente. Sigan ustedes así.
Muchas gracias. Por Movimiento Ciudadano, ¿alguna intervención? Señor López.
Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Como ya adelantamos en la Comisión de Urbanismo y haciendo gala, igual que nuestros compañeros de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Equo, haciendo gala de la misma coherencia o la coherencia de las políticas de MC, pues seguimos viendo esta ordenanza municipal, las mismas carencias que veíamos allá por el mes de marzo, que es cuando se redactó. Pues nada puede cambiar cuando el texto que se presenta, aunque se califique de nueva ordenanza, es tan nueva como la que obtuvo, como la que no obtuvo el consenso para poder traerla al Pleno, para poder aprobarla en las postrimerías de la pasada legislatura. Otros son los que han cambiado, a pesar de que digan que no, su opinión en menos de 8 meses. Pues el texto que se presenta por Castejón sigue sin dar soluciones y hacer una ordenanza que equilibre las peticiones de los hosteleros con el derecho al descanso de los vecinos. Castejón tiene mucha prisa por hacerse la foto en inauguraciones, pero ninguna cuando hay que tomar decisiones. Lo que tiene que haber hecho este Gobierno era convocar a los grupos políticos, que no ha hecho, a los ciudadanos y hosteleros, para trabajar en la revisión de la ordenanza que contemple las normativas a la vez que dé respuestas a los retos futuros de Cartagena como municipio turístico. Esto es literalmente lo que decía el Partido Popular cuando no formaba parte de la trinca. Y nada ha cambiado en la ordenanza para que ahora lo vean como un documento que aporte soluciones de consenso y de convivencia entre todos los actores afectados. O sí, Ha cambiado que en el juego de ego de las dos alcaldesas, un día una le cuela un gol a su amiga y el día siguiente la alcaldesa goleada intenta contraatacar con otro gol por la escuadra. Porque las formas las guardan, pero los rastros de sangre de sus puñaladas y la desconfianza son, con perdón, vox populis en esta casa. Nos quiere vender la alcaldesa que el documento está consensuado con todos los sectores, pero no es verdad. Porque de serlo tendría el voto favorable de todos los grupos de este pleno. Pero lejos de sentarse con los colectivos y consensuar, lo que han hecho es pedir un voto de confianza a los hosteleros, concretamente a Hostecar, bajo la promesa de que serán admitidas sus alegaciones o sus enmiendas al texto que hoy presentan. Pero ¿no sería más lógico, si esas alegaciones van a ser admitidas, que el texto las recogiera desde el inicio? Pues por lo visto no. Bien porque la que hoy golea es Castejón Arroyo y... Bueno, la obliga a dejar, en este caso, la obliga a dejar al PP, a su partido y a quienes le precedieron en este pleno como mentirosos, por pura maldad o por redundancia, pues ya sabemos de qué son capaces en el PP. O lo que es peor, porque vuelva a engañar a los hosteleros y a su patronal. Eso el tiempo lo dirá, esperemos que no sea así. Mientras, como nuestro único afán es impulsar Cartagena y atendiendo a la petición que nos ha trasladado Hostecar, cambiamos nuestro voto de no a la abstención. Pues en MC no nos podemos permitir el lujo de fiarnos de quien ya traicionó a su socio de gobierno, que traicionó también al que era su partido hasta ser expulsada, y a Cartagena. Por lo tanto, no podemos votar sí hasta que no veamos qué realidad que admiten todas las alegaciones que presenta, en este caso, Hostecar. Muchas gracias, señora presidenta. Esperemos que se tengan en cuenta esas alegaciones.
Muchísimas gracias. Señora Casajús.
Muchas gracias, señora presidente. Hay muchas formas de contar las cosas y yo voy a ser muy rápida y muy sencilla para que todo el mundo me entienda. Nunca se criticó por parte de nuestro partido el contenido de esa ordenanza. Nunca. Se criticaron quizá las formas y esa falta de diálogo que ya he comentado con anterioridad. Con lo cual, en nuestro caso... Y gracias a la excelente labor de nuestra compañera Cristina Mora y del equipo de técnicos que la acompaña, nunca pusimos en tela de juicio lo que era el contenido de la ordenanza, sino el cómo se estaba haciendo. Las reuniones constantes, la atención constante y la disposición tanto de la parte de los técnicos del Ayuntamiento y nuestra concejal como de los vecinos, hosteleros y empresarios, que son importantísimos en esta ordenanza, a mí no me van a servir para hacer un oportunismo de partidismo cortoplacista. Es la realidad, se va a atender a todos, se ha aumentado a 60 días el plazo para poder presentar las alegaciones y esa es la realidad sin adornos, tal y como ha sucedido. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Casajus. Muy aclarado. Por tanto, una vez acabado el debate, aprobación y explicación de voto, acabado el orden del día... Se levanta la sesión, no sin antes recordarle a todos los concejales, como les he dicho a los portavoces de sus grupos, que tras la celebración de la Junta de Gobierno, aproximadamente a las 2 de la tarde, les invitaremos a brindar por la Navidad con una copa de cava. Que tengan unas felices fiestas. Se levanta la sesión.